Hemos celebrado el vino, hemos celebrado a Raúl del Pozo y ahora iniciamos ya tertulia aquí en Onda Cero y en Más de Uno con Rafa Latorre, que se ha quedado, porque está tan a gusto en Córdoba.
Otra vez, Rafa. En casa yo, ¿y? O sea que sí.
Juegas en casa adoptiva.
No, en casa.
Bueno, pues en casa. Con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar Gómez.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Un aplauso para Pilar Gómez, que se incorpora en este momento a nuestra tertulia.
Muchas gracias.
Vea que está todo el patio de los naranjos lleno de público. O sea, puede haber aquí ahora mismo pues igual 5.000 o 6.000 personas. Rubén Amón, buenos días. No, no pongas cara de...
No, tipo. Pongo cara de, por favor, una ovación. Sonado bastante más suave.
Bastante menos para ti, sí.
Sí, pero más sentida, si me lo permites.
No.
Parezco Tezanos percibiendo la opinión pública y llevándola a mi favor.
A ojo de Tezanos, ¿no? Concluyes que ha sido una vacía más calurosa.
Por menores tezánicos percibo sensibilidad y sentimiento.
Fíjate que lo más llamativo es que Rafa Latorre diga que juega en casa y a él nadie le haya aplaudido en toda la mañana. Así ha sido un
fracaso.
Muy bien. Mira.
Bueno, sí, ahora sí, pero porque ha sido una cosa inducida.
No es por nada, la
forzada.
Ha reventado el aplausómetro,
Forzada. Sí. Bueno, vamos a repasar los asuntos de la mañana sobre los que tendréis que opinar enseguida, de la mano de Fernando Onega. Buenos días de nuevo, Fernando.
De nuevo, buenos días, Alsina. Hoy tres ámbitos de análisis para terminar la semana. En lo político, la vida post-Ayuso, con el PSOE en catarsis. En el económico, la riada de impuestos que vienen. Y en lo sanitario, la emocionante espera de las primeras noches sin toque de queda, con el estado de alarma en despedida. Y es que el larguísimo estado de alarma le quedan 40 horas de existencia. Mañana sábado, a las 12 de la noche, se extingue y entra en vigor el decreto que judicializa las medidas contra la pandemia. Estamos donde estábamos, ante la dificultad de entender por qué no se aceptaron las propuestas de Feijóo y el PP de una reforma legal que normalice las medidas de emergencia, o por qué no se prolongó el estado de alarma, que es la mejor garantía de cobertura jurídica. Intenté entenderlo ayer escuchando a Carmen Calvo en este programa y no lo conseguí. Quizá nuestros analistas me echen una mano. Es que no es fácil entender que algo que se podía resolver en minutos se entrega al siguiente proceso. Primero, la decisión. Segundo, el dictamen del Tribunal Superior. Tercero, si echa abajo la medida, recurso al Supremo. Cuarto, el Supremo se lo pasa al fiscal para informe. Quinto, se lo pasa también a las partes para alegaciones. Y sexto, se entrega a la sala correspondiente, que tiene 5 días para sentenciar. En total, 6 pasos, un mínimo de 15 días de tramitación y una seria duda. ¿Esto es hacer a los tribunales copartícipes de decisiones políticas? ¿Es judicializar la política? Por ahí van las críticas, incluso las del propio Tribunal Supremo. Y después está la epidemia. Leo en el periódico de Cataluña. La policía expectante ante la primera noche sin toque de queda. Cada autonomía decidirá, pero el ambiente es de que terminó el sufrimiento. ¿No es demasiado riesgo si siempre se nos dijo que la inmunidad de grupo no se obtendría hasta alcanzar el 70% de los vacunados? Ahora estamos todavía en el 12%.
La vida política, el protagonismo hoy para el Partido Socialista, con las dimisiones en Madrid y con la apertura aquí en Andalucía de una batalla muy esperada, el Imperio Sánchez contra el Castillo Díaz.
Debió de ser muy interesante la ejecutiva de ayer, que tuvo el prólogo de Carmen Calvo en este programa. Los hechos son que dimitió el secretario general de Madrid, que asume así las culpas, aunque no las tenga, y Ángel Gabilondo renuncia al acta de diputado. Yo pensaba que lo iba a hacer la misma noche de las elecciones. Y más sorprendente, o no, como diría Rajoy, el expediente de expulsión de Joaquín Leguina y de Redondo Terreros. ¿Esto último es talante autoritario o elemental exigencia de disciplina? ¿O habría que expedientar a Sánchez, como responde Leguina? Ignoro si terminan ahí las consecuencias políticas, porque Sánchez dice que sigue pensando en agotar la legislatura y celebrar las elecciones a finales de 2023. Supongo que es lo lógico. El adelanto de elecciones no se anuncia y celebrarlo en un momento de imagen de perdedor parece suicida. Pero para aguantar tiene que contar con el socio fundamental que es Podemos y a ver cómo se organiza la bicefalia Jone Belarra-Yolanda Díaz y cuál es el papel de Irene Montero, que completará un trío de poder podemite y femenino. El PP en su gloria, a mantener la moral del vencedor y a predicar el cambio de ciclo con un regalo de Tezanos. La encuesta secreta del CIS no señala al PP como creador de la última crispación. Los grandes responsables son Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. En Ciudadanos, la preocupación inmediata es, naturalmente, cómo sobrevivir y, lo más urgente, cómo mantener la sede. Parece que hay que echar mano de los ahorros. Superadas las urnas, de lo que más se habla, no sé si justamente para no hablar de las urnas, es de la torrentera fiscal, sobre todo del peaje en las grandes carreteras. Se dice que será de un céntimo por kilómetro, con repercusión en el precio de la mercancía transportada. No veo yo al gobierno con voluntad alguna de rectificar. Y como este programa se hace en la mezquita catedral de Córdoba, tenéis que hablar, querido Alsina, de la guerra andaluza. Una guerra repetida. Susana Díaz frente a Sánchez. Sánchez frente a Susana Díaz. Y el arma de Sánchez se llama espadas.
Pues enseguida les pregunto a mis contertulios de esta mañana lo que se pregunta en estos casos, que es quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Y quién va a ganar la candidatura del PSOE andaluz. Y luego quién va a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía. Y luego quién ganará las elecciones generales en nuestro país, sean estas cuando sean. Fernando, te deseo un día estupendo y un buen fin de semana, sin estado de alarma ya a partir del domingo. Que lo disfrutes.
Igualmente, don Carlos, tú que lo puedes disfrutar bien en Córdoba. Otros estamos un poco más lejos.
Aquí estamos.
Buenos días.
Disfrutando de poder compartir ya otra vez la radio con los oyentes, así presencialmente. Esto hacía igual 2 años que no podíamos. Fernando, un abrazo y hasta el próximo lunes. Son menos 20, las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida iniciamos el análisis de las cuestiones de esta mañana.
Se acerca el...
Las 9 menos cuarto, son las 8 menos cuarto en las Islas Canarias. Es el momento de que respondan a las preguntas que planteó Fernando Onega, de que responda Pilar Gómez, Rafa Latorre y Rubén Amón. ¿Quién va a ganar esta carrera que se abre o se reabre por el poder en el Partido Socialista de Andalucía? Susana Díaz y Pedro Sánchez por poderes en la persona de Juan Espadas. ¿Quién se anima a arriesgar un pronóstico? Acaba de empezar la carrera, pero igual ya podéis. Bueno, ¿Quién va a ganar, Rafa?
Lo primero, apreciar la belleza de del relato, ¿no? El relato dislocado, ¿no? De Susana Díaz presentándose contra el aparato socialista, ¿no? Y de la dureza de Susana Díaz da testimonio el hecho de que siga ahí todavía, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez no es una persona desmemoriada, ¿verdad? Y no es una persona, digamos, misericorde con aquellos que se ha topado en el camino.
Es decir, que es vengativo y rencoroso.
Sí, efectivamente. Lo he hecho con un eufemismo y con una perífrasis muy, muy larga. Al parecer la tournée ya comenzó hace días. Ya se han recorrido prácticamente todas las provincias, tanto Espadas como Susana Díaz, lo que quiere decir dos cosas, ¿no? La primera es que no se fían de la sociología de Tezanos, ¿no? Porque sabían que el resultado en Madrid iba a ser absolutamente desastroso y eso iba a precipitar probablemente la lucha política en Andalucía. Bueno, y también dice que la lucha será cruenta, porque los cálculos que se están haciendo ahora mismo es que habría prácticamente un empate a 4 en el que Málaga estaría colgando y que al final todo se decidiría prácticamente por una provincia. Y bueno, de la importancia de Andalucía, ya sé que Ignacio Varela nos prohíbe decir granero, pero es el
fútbol. Caladero.
Caladero, ¿no? Es la federación más importante del Partido Socialista, tradicionalmente. Bueno, yo recuerdo, fíjate, cuando la debacle de Zapatero, después de la epifanía aquella de mayo y cómo se precipita la crisis y tal, recuerdo un artículo de Enric Juliana que decía aquello de que el PSOE corría el riesgo de terminar siendo un partido regionalista andaluz. Claro que es verdad que Enric Juliana jamás acierta, ¿no? Pero da la medida un poco de cómo, ¿no?, en la comunidad, bueno, la importancia que tenía el PSOE entonces.
Incluye,
bueno, yo solo advierto que en la historia socialista es recurrente la victoria contra el aparato, Borrell contra Almunia, Zapatero contra Bono, Sánchez contra Díaz, y que esto se presenta una batalla verdaderamente preciosa en términos políticos.
Claro, pero en este caso lo que tenemos es una batalla entre aparatos, porque el aparato del PSOE andaluz es el susanismo, el aparato del PSOE nacional o federal es el pedrismo.
Claro, entre aparatos.
El aparato contra el gran aparato, digamos, el aparato contra el superaparato. Muy bien, Pilar Gómez.
Yo creo que el son la resistencia, ¿no?, lo que quedaba aquí en Andalucía, y es verdad que Pedro Sánchez lleva meses ofreciéndole a Susana Díaz todo tipo de salidas. Vimos una primera en aquella presidencia del Senado, ella se negó, luego le dijeron de ir a Europa, luego le han ofrecido todo un catálogo durante estos meses para evitar precisamente esta confrontación. Es verdad que ha precipitado todo los resultados en Madrid, porque es una pues cortina de humo fácil, es decir, vamos a derivar la lucha a Andalucía y que nos se centre todo allí, pero Pedro Sánchez también ya tenía planificado desde antes que tenía que entrar en Andalucía, que es lo que quedaba, y tenía su candidato, y hasta hace nada creo que pensaba, hasta el 4, que todo era sencillo, que al final se iba a rendir. Ellos dicen que tienen el control de mucho más partido de lo que se ve o de lo que Susana Díaz cree. Pero sí es verdad que el resultado de Ayuso al menos le da un discurso, yo creo, a Susana Díaz épico. El resistir, el que haya un PSOE todavía más allá del sanchismo, que es lo que creo que debería estar debatiendo lo que quede del PSOE. Esos varones que a veces escuchamos hablar muy bajito deberían empezar a pensar que Pedro Sánchez, aunque parece a veces que tiene un cargo vitalicio dentro del PSOE, no es así, y que hay que construir un partido más allá del sanchismo, aunque es verdad que Sánchez se ha blindado y no se pueden convocar congresos ni nada, pero ese partido tiene que empezar a crecer y a moverse, y creo que a lo mejor si Susana Díaz saca un buen resultado y logra vencer a Espadas, que me voy a hacer un Tezanos, es decir, como ahora da igual equivocarse, si el señor que pagamos todos se equivoca no pasa nada, yo me voy a hacer un Tezanos y voy a decir que creo que ganará Espadas. Esto es un Tezanos en toda regla, y con suerte a lo mejor pasa lo contrario, porque creo que sería bueno para el socialismo que algo más allá de Pedro Sánchez que de como alternativa.
La misma metodología, además, que Tezanos.
Sí, he hecho así un poco un cálculo.
Ha puesto el dedo al viento y ha dicho, va a ganar Espadas.
Es un cálculo por encima. Así como tú has dicho unas cuantas provincias, sí, digo, bueno, venga.
Mucho se ha reprochado al tertuliaje mesetario el abuso que hemos hecho de Madrid en la información y cuánto el madrileño centrismo ha condicionado los últimos meses, diría, de información.
Sí, ¿no? Décadas. Sí,
¿no? Pero el caso es que las elecciones de Madrid han abierto un espacio de fragilidad y de debilidad hacia Pedro Sánchez, que es el que explica el contubernio del que estamos hablando. El efecto Ayuso, por supuesto, que condiciona el proceso andaluz que se abre, y lo hace además porque, más allá de descubrir que Pedro Sánchez es vulnerable, y muy vulnerable, y que los varones regionales han advertido en esta derrota un motivo para, no digo el chasquido de las espadas, pero un cierto regusto. Esto se puede trasladar a Andalucía porque Sánchez, más allá de la gestión del modelo sanitario, sí es responsable de una relación política con el nacionalismo de la que discrepa por completo el votante y militante socialista andaluz. La naturalidad con la que Sánchez ha convertido a Bildu o a Esquerra Republicana en compañeros de viaje es atroz en la perspectiva del socialismo que representa, desde luego, los gobiernos regionales donde están García Page y Fernández de Vara y Lambán, y desde luego en Andalucía. O sea que no es solo ya castigar a el aparato que representa Sánchez y el modelo que representa Sánchez en sus aspectos orgánicos, sino sus fundamentos políticos e ideológicos. Y ese es un punto débil, ¿eh? A mí me sorprende que Sánchez no hubiera aprendido la lección de Susana Díaz con Ayuso, ¿no? El hecho de que el socialismo oficial planteara un ejército gigantesco para combatir a Sánchez se convirtió en el arma de Sánchez, ¿no? Yo soy lo contrario, ¿no? Y él hizo lo mismo con Ayuso. Dotó a Ayuso de una envergadura y una categoría que no hizo otra cosa que fortalecerla. Uh-huh. Y desde ese proceso ahora se va a encontrar con la represalia de quien le organizó el mismo juego a él, ¿no? Me parece divertidísimo que empiece en Andalucía. En Andalucía empezó la resurrección de Sánchez. Fue en Dos Hermanas, donde tiene territorio afín, donde se le...
Ahí estuvisteis Caraballo y tú, ¿te acuerdas?
Sí, pero cómo no.
En el mitin.
Y si estuviera Caraballo aquí, recordaría ese momento en que los aficionados le decían, pero dilo ya, porque no terminaba de anunciar que se presentaba, ¿no? Pero en Dos Hermanas empieza todo, en Andalucía empieza todo, y en Andalucía puede empezar a ocurrir Yo no digo si va a perder o no, lo que digo es que el ciclo virtuoso de Sánchez empieza a tener muchos motivos de oscuridad y muchas zonas de preocupación.
Que sugería una cosa muy interesante, Pilar, cuando decía aquello del patriotismo del partido. Fíjate si es que opera, es una fuerza muy fuerte el patriotismo del partido en el Partido Socialista. Fíjate si será fuerte que yo me acabo de enterar de que Leguina sigue siendo del Partido Socialista, ¿no? O sea, es de verdad, dices, bueno, Nicolás Redondo seguro que sigue votando al Partido Socialista porque hay un patriotismo de partido que va por encima incluso de la ideología, ¿no? Y parece que se ha despertado un cierto patriotismo de partido contra el sanchismo, expresado en aquello de en aquello que dice, no, hombre, Adriana Lastra no va a ser un exponente antisanchista ahora, ¿no? Pero eso que dice, bueno, estrategas sin principios ni ninguna vinculación afectiva al Partido Socialista están ahora dictando, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Lo cierto es que el PSOE ha perdido el pulso político interno completamente. Es un comité federal sin atributos, entregado por reglamentos al sanchismo, y que sigue se puede despertar ahí un cierto, en fin, orgullo de las siglas, ¿no?, que opere contra Sánchez.
Pero si quien toma las decisiones es Sánchez.
El problema es que
convertir a Iván Redondo en el secretario general del PSOE es una ficción. Igual Adriana Lastra está en eso, pero quien ha tomado todas las decisiones es su jefe, el mismo que decidió que ella fuera la... Es la número dos del PSOE, ¿no?, la señora Lastra. La número dos.
Sí, lo es.
O sea, Ábalos es el número tres.
Sí, Ábalos es el secretario de organización.
Pero, el número 3. Sánchez es el número uno, ella es la número dos. Son los que todavía no han dicho ni media sobre los resultados de Madrid, el uno y la dos. Han dejado al tres y a los subalternos que han sido decapitados en la jornada de ayer. Que es verdad que Susana Díaz Sánchez ha intentado llevársela para... Esta es una manera que sí. Llevársela para Madrid, ofreciéndole un ministerio, ¿no? Que es la fórmula que utilizó, ¿os acordáis?, Zapatero, cuando quiso sacar de aquí a Manuel Chávez, los oyentes de Andalucía si se acuerdan, que le nombró vicepresidente tercero de política territorial. Porque entonces solo había dos y entonces Chávez era el tercero. Si ahora la nombra a Susana vicepresidenta, sería la 1, 2, 3, 4,
5,
quinta, vicepresidenta quinta.
Le encantaría.
Había ya un paso de tener un gobierno todo de vicepresidente.
En la cartera de actividades varias y eventuales, ¿no? Sí.
Todo vicepresidentas, efectivamente.
Pero
sin ministro ya, todo vicepresidente. Que no haya ministerio, solo vicepresidente.
Pero además hay un... Sánchez en el escenario que dibujaba Rubén, tiene difícil una cosa. Es verdad que yo creo que el votante socialista, o al menos el votante que entendemos tradicionalmente socialista, castiga ese tipo de pastos. Vamos a ver ahora que la semana que viene tendremos una investidura en Cataluña y a Sánchez le volverá a Cataluña y le volverá a RC y le volverá a los indultos y le volverá a la mesa de negociación. Eso le desgasta, pero está atado a eso también, porque su única mayoría parlamentaria sigue siendo esa, y en el PSOE dicen, bueno, gobernaremos eternamente porque el PP solo tiene a Vox y al PNV, que es una, ahora ya ni Ciudadanos, pobres, pero vamos a ver cómo es esa ecuación, pero Vox, el PNV y si Ciudadanos, porque está aquí además el vicepresidente, voy a...
No te acobardes ahora, Pilar Gómez.
Me acabo de dar cuenta, y si Ciudadanos no logra entrar en el Congreso, porque no se repitan esos resultados, dice el PSOE, bueno, es imposible un pacto, pero claro, ellos siempre van a tener que pactar igualmente con RC, con el PNV, con los independentistas, y eso se supone que es un problema que va a ir desgastando al Partido Socialista. Yo lo que no sé es si hay Partido Socialista, es mi duda.
No, respecto al pronóstico que puede hacerse, en realidad hay una clave que no opera respecto a quién vota, porque... digamos que no está en cuestión la sensibilidad de los socialistas ni de los simpatizantes, está solo el criterio de los militantes, que es una categoría específica. Digamos que es la de más idiosincrasia y la de más dependencia orgánica. Eso lo entendió perfectamente Sánchez cuando ganó sus primarias. ¿A cuál es mi cuerpo electoral? ¿A quién me dirijo? Si hubieran sido los votantes socialistas en unas elecciones abiertas, yo creo que hubiera ganado el partido de Díaz Ayuso con todo el ejército que desplegó. Felipe González,
Susana Díaz,
Alfonso Guerra.
Susana Díaz Ayuso, como la llamó ayer Chapo Apolaza.
¿Cómo la he llamado yo?
Díaz Ayuso.
Díaz Ayuso. Susana Díaz Ayuso.
Susana Díaz Ayuso. No, no, mantengo el concepto. Insisto. Insisto. Quiero decir que se dirige al militante, no al votante. Y el militante es una categoría entomológica diferente, que responde a criterios mucho más acusados y a perfiles casi más hooligans.
Un estrechamiento ideológico total. O sea, fíjate si será raro el militante que paga por su vinculación política. O sea, que, fíjate, una cuota.
O sea, que ese es el cuerpo electoral al que se dirigen, ¿eh? No es al simpatizante, es decir, o al votante.
Luego le preguntaré a Madina, pero me parece recordar que Susana Díaz estaba muy en contra de que los militantes tuvieran las últimas decisiones en la organización del partido cuando las... primarias aquellas de...
A Madina le puedes hacer otras preguntas sobre Susana Díaz.
Cuando aquello de un militante, un voto...
Pero Madina también estaba en contra. Realmente el único que estaba a favor era Pedro Sánchez. Y gracias a un militante, un voto, ha roto todas las estructuras, sí, del partido. Está muy bien. Ahora solo depende de él y de sus militantes.
No, yo creo que Madina estaba a favor de un militante, un voto.
No lo sé. Madina no era representante de Rubalcaba, ¿no? Era, y nadie quería un militante, un voto, porque, saben, según dicen los viejos políticos, eso destrozaba los partidos.
Y tenían razón.
Y lo que ha hecho en el caso de Sánchez es que él es el único que decide en el partido.
Pero sí, en el Pedro Sánchez ya no se dirige a una mayoría social. Lo que tiene es una minoría mayoritaria que no pasa del 27%, y de ahí el drama que decías antes de los equilibrios. Si es que él no recoge nada de la ruina de Podemos, y eso es lo que a él le impide volver a forjar un Frankenstein en caso de haber unas elecciones generales. Todo esto son especulaciones, ¿no? Pero es el verdadero temor que tienen ellos ahora mismo, es que se ha quedado cojo el muñeco de Frankenstein. El muñeco, vamos, el monstruo.
Están sonando las señales horarias de las... de la mañana.
Los pitos.
Las 8 en Canarias son nuestras nuevas señales horarias. Qué bonito, es más bonito. Calla, di que se oiga.
Parece el Requiem de Sánchez esto.
Es que esto es Radio Patio en sentido estricto.
Por si ya no te hacías el lío con la hora de Alcina, ahora con la campana.
Sí. ¿Qué pasa con la hora de Alcina?
Hay que contarlas, ¿eh?
Sí.
Una, dos...
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero no os he preguntado en esto de los trasvases de votos por la tesis. A mí me parece que es interesante que le demos una vuelta. La tesis que ayer planteó en este programa Carmen Calvo, que dice... En Madrid lo que ha sucedido es... Pero claro, en Madrid fundamentalmente el crecimiento del PP se debe, aparte del carisma de la señora Díaz Ayuso, a que se ha quedado con todo lo que tenía Ciudadanos. O sea, tenía 26 diputados el partido de Inés Arrimadas, se ha quedado a cero, y los 26 se los ha sumado el PP.
Sí.
Que por eso va a pasar de 30 a 65. Se ha sumado los 26 de Ciudadanos, los 4 nuevos del Parlamento Autonómico y alguno más del Partido Socialista. Claro, entonces, ¿a qué se debe que los votantes de Ciudadanos hayan elegido esta vez, en lugar de a Edmundo Val, del que todo el mundo habla bien y todo el mundo tiene buena opinión de él, se hayan ido al Partido Popular? La tesis de la señora Calvo es: el discurso ultraderechista de Isabel Díaz Ayuso es lo que explica que Vox no haya crecido aún más en la Comunidad de Madrid, porque Vox ha crecido un poquito, y que todos los votantes del centro político, digamos, se hayan pasado al partido. O sea, cuanto más ultraderechista es el discurso que haces, más ganas tienen los de Ciudadanos de irse contigo.
Es que es un gran preámbulo con un pésimo desarrollo. Mira, porque si tú apuestas por esta fórmula, o la construyes o se te deshacen las manos, que es lo que le ha sucedido, ¿no? Porque... el hecho de que Vox haya subido un poco significa que el Partido Popular no le ha quitado un solo voto, ¿no? Sí. Y si el crecimiento ha sido a costa de Ciudadanos, como parece, está claro que la explicación no puede ser el giro ultraderechista. Sí. Y en este contexto, que me expliquen a mí los 100.000 votantes de los socialistas que se han ido con ella. Sí. O sea, que ya no... Es que es aberrante. Por lo menos podía elaborar la construcción una vez que la sacas, ¿no? Si le vas a enseñar este
es mejor
artificio,
que hubiera mantenido la del berberecho.
Así de claro.
Yo creo que es mejor. Así de claro. Es más... es más correcta la teoría del berberecho. De que se han ido todos porque les ha gustado el discurso del berberecho, porque el PP no habla de cosas serias, y entonces, bueno, pues claro, todos los madrileños han dicho la taberna y el berberecho.
Es que si la teoría del berberecho ya era arriesgada, esta lógica torturada, según la cual el votante de Ciudadanos se va... Vox no crece en Madrid porque Ayuso es radical, pero tampoco crece en Galicia porque Feijóo es moderado. Tú me dirás, y va a tener usted que elegir.
Quiero explicar una cosa sobre lo del berberecho, porque es que...
Estamos malinterpretando.
Nos estamos volviendo todos locos. Ah. La vicepresidenta ayer, ella confunde el berberecho
con
el mejillón.
Sí.
Esto parece una broma pesada, pero hablo en serio.
Sí.
Son moluscos bivalvos ambos.
Lo del abrelat, cuando pasa lo de las cartas con balas, la señora Díaz Ayuso hace una declaración y ella dice: si a mí me pasa esto, es decir, que una carta con balas llega al despacho mismo del ministro del Interior, burlando todos los controles de seguridad, yo ceso al responsable. Y ella lo que dice, si a mí me llega no una carta, ya te digo, con balas, sino con un abrelatas de mejillones, porque Isabel Díaz Ayuso tiene también su estilo propio, entonces los, digamos que las imágenes las elige ella. Si a mí me llega a mi despacho una carta con un abrelatas de una lata de mejillones, destituyo al jefe de seguridad. Carmen Calvo confunde los mejillones o cambia los mejillones por los berberechos, y se refiere a esa declaración que en realidad tenía que ver con lo de las cartas bala y la seguridad, no con los bares. O sea, al final, lo de los berberechos no tenía nada que ver con lo de...
Era más con las amenazas, los berberechos.
Era con lo de las amenazas, sí, sí.
No, bueno, es un poco... Explica bien esta cosa igual de que se ha ido toda la ultraderecha de Ciudadanos, que como sabemos es un partido que representaba también un votante clarísimamente de ultraderecha, que es como los mejillones y los berberechos, que a lo mejor también se ha equivocado en esto. A lo mejor lo que quería decir realmente era eso, era que lo que se ha ido es el votante de centro y el votante más moderado, que creo que es lo que ha pasado, un votante de Ciudadanos.
Y el socialista.
Claro, pero ahí está, es que el votante socialista que se ha ido a Ayuso también puede ser un votante moderado, porque claro, yo después de escuchar a Gabilondo, que se fue, que le deseo una pronta recuperación, se fue mutando a un señor con muy mal humor, que en la campaña estaba todo el rato pidiendo en los últimos días gobernar con Pablo Iglesias, del que había dicho que no iba a gobernar. A lo mejor lo que pasa aquí es eso, que Carmen Calvo confunde también los términos y hace mal el análisis. El votante de Ayuso es la mayoría un votante joven, que eso sí que llama bastante la atención, gente que ha votado por primera vez. Digo, llama la atención porque el PP lleva mucho tiempo sin tener este tipo de votante. Un votante de Ciudadanos clarísimamente y Vox está claro que no ha movido, tiene los suyos, sus fieles y la campaña esta no le ha beneficiado tampoco la de la confrontación.
Dadme un minuto y continuamos analizando la situación en general y hablamos de Radio Patio, como dice La Torre, o sea, del motivo de que estemos hoy aquí disfrutando de Córdoba. Antes de todo eso, a mí la prepa. Y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tengo que dar la enhorabuena a mis contertulios de esta mañana, a La Torre, a Pilar Gómez y a Rubén Amón, porque incluso las personas que han venido a la mezquita esta mañana no a ver el programa, sino a ver la mezquita, al descubrir vuestra presencia aquí, se han quedado ahí, mira, parados, contemplándoos, disfrutando de lo que vosotros representáis, ¿no? Han aprovechado la visita y además de ver el monumento, impresionante monumento de mezquita, Catedral de Córdoba, pues están disfrutando de los contertulios de más de uno. Impresionante monumento también. Vosotros. Bueno, recibimos a Juan Marín, ¿os parece? Es el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Es de Ciudadanos, ya os lo aviso para que no... De Ciudadanos. Vicepresidente de la Junta de Andalucía, responsable de turismo y muchas más cosas. Señor Marín, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de saludaros.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva las bromas de estos días?
Bueno, yo me lo paso bomba. Sí, yo me divierto mucho con lo que está pasando.
¿En serio?
Sí, en serio. Soy una persona que tengo este carácter. Creo que casi todos los andaluces, ¿no?, tenemos este carácter, pero es verdad que también muy preocupado, ¿no?, porque el escenario es complicado. Y no ya porque una fuerza política le vaya mejor o peor, sino porque hay mucho ruido y eso al final interfiere en lo que tenemos que hacer los responsables públicos, que es ocuparnos de los problemas que tiene la gente. Y estamos más preocupados de los problemas de los partidos que de los problemas de los ciudadanos, y eso evidentemente a mí sí me preocupa. Pero por lo demás, bueno, las cosas hay que tomárselas con un poquito de humor, ¿no?
Incluso ahora. Bueno, ahora luego seguimos hablando de los problemas de los partidos, pero antes hablemos de los problemas y también de las soluciones a los problemas de los ciudadanos, porque hoy estamos celebrando el centenario de la fiesta de los patios de Córdoba, como hemos contado, pero estamos celebrando también la posibilidad de volver a hacer un programa de radio como este, con una infinidad de personas que han podido venir a disfrutar del programa, nos hemos podido ver y saludar, aunque sea con la mascarilla y con la distancia. Esto hace mucho tiempo que no lo hacíamos, y por eso estamos tan contentos de poder volver a hacerlo, ¿no? Estamos en la fase de recuperar todo eso, y de recuperar el turismo y la presencia de visitantes de otros lugares en la comunidad de Andalucía, que es un motor fundamental de la vida de esta región, ¿no? Desde ese punto de vista, esta nueva etapa que empieza ahora a partir del lunes, con el levantamiento del estado de alarma y todo lo demás, ¿cómo la contempla usted?
Bueno, hay que ser optimistas porque realmente los datos así nos hacen entenderlo. Ahora mismo estaríamos hablando de que este verano, estos próximos 3-4 meses hasta septiembre aproximadamente, podríamos recuperar entre 8 y 10 millones de visitantes a Andalucía, y a final de año pues recuperaríamos unos datos cercanos a los 20 millones, es decir, recuperar casi el 40% de lo perdido en un solo año creo que nos hace ser bastante optimistas de cara al futuro. A partir de ahí, pues lógicamente, esperar que la situación sanitaria siga en la misma senda que está en este momento, que parece que sí, que recibamos un poquito más de vacunas. Al menos en Andalucía no estamos muy contentos porque tenemos un 19% de la población y estamos recibiendo un 15% de las dosis y necesitamos ir a un ritmo mayor para alcanzar una inmunidad de colectiva en torno al 65-70% antes de finales de junio y tener un verano pues normalizado. Ayer se aprobaban unas nuevas restricciones en nuestra comunidad autónoma para, bueno, de alguna forma intentar ordenar esa desescalada de forma progresiva hasta el próximo 21 de junio, puesto que el próximo lunes nos quedamos un poco todos a expensas de lo que decidan los jueces, ¿no? Y no lo que decidan los expertos sanitarios. Y eso es preocupante. Creo que ha habido una falta de interés, por llamarlo de una manera muy suave, en este caso del Gobierno de España, a la hora de no prever esa salida, de no haber articulado ningún mecanismo legal, especialmente dentro del decreto de alarma, una disposición adicional que permitiera que las comunidades autónomas pudiéramos tomar determinadas decisiones a partir de que decayera el estado de alarma. No ha sido posible, y mira que se lo pedimos todos, al señor Sánchez el año pasado en julio en San Millán de la Cogolla, todos, cuando digo todos hablo de las 17 comunidades autónomas, no hablo de colores políticos del PP, de Ciudadanos o del PSOE, pero no lo ha hecho y eso pues nos deja en una situación de cierta indefensión a la hora de poder preservar la salud y la vida, que es lo más importante en este momento, y hacerla compatible con la actividad productiva. En definitiva, pues nosotros hemos planteado unas alternativas que creo que hasta ahora han estado dando buen resultado. Abríamos la movilidad interprovincial dentro de Andalucía hace apenas una semana. Se ha notado mucho este fin de semana ya. Y a partir del lunes, pues lo que esperamos es que la gente siga con ese compromiso que ha tenido hasta ahora. Porque, como sabéis, el decreto que el Gobierno en su día aprobó y que decae este próximo sábado, pues, o este domingo, perdón, pues nos hará que no haya toque de queda a partir del lunes, que no haya tampoco esas limitaciones interterritoriales entre comunidades autónomas, y lo que sí, nosotros tenemos capacidad legislativa, normativa, para poder, de alguna manera, limitar los aforos en los espacios públicos también, en los interiores y en los exteriores, especialmente de los comercios, de la restauración, y eso pues tiene, como te decía Carlos, unas limitaciones, pero yo creo que por encima de todo, si hemos conseguido o estamos consiguiendo vencer esta pandemia, ha sido por el compromiso de la gente, porque la gente ha respetado en su mayoría, los ciudadanos, esas normas de distancia.
¿Qué es lo que le recomienda a la gente, a los andaluces, que aunque no haya toque de queda, sigan funcionando como si lo hubiera?
Bueno, hay actividades, por ejemplo, como el ocio nocturno, que va a ser difícil de explicárselo, ¿no? Pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos, en este momento, y al menos durante los próximos dos meses, hasta finales de junio, que tengamos ya esa inmunidad que supere el 70%, yo recomendaría que sigamos siendo prudentes, ¿no? Y ser prudente significa, bueno, pues hacer lo que habitualmente hacemos, pero sin excesos, ¿no? No nos confiemos. El hecho de que estés vacunado, yo no sé si tú, supongo que no te lo habrás puesto todavía.
No, no me ha tocado todavía.
Eres un pelín más joven que yo. Yo tampoco,
Yo como ya lo pasé, estoy inmunizado por haberlo pasado.
Estás inmunizado en un porcentaje alto, pero sí. A eso me refería. El hecho de que te pongan la vacuna no significa que no puedas contagiarte. Entonces, vamos a intentar respetar esas normas y cuando llegue el verano, pues todo el mundo podremos ir por la calle, yo creo, y espero que en un corto espacio de tiempo hasta sin mascarilla, ¿no? Pero de momento sí, yo recomendaría prudencia.
¿Y recomendamos venir a disfrutar de la fiesta de los patios,
¿no? Bueno, es que el que no venga a la fiesta de los patios había que ponerle una cruz, porque
de mayo,
perderse
de mayo.
Córdoba en mayo. Bueno, ahora hablaba con Rafa, que su mujer es de aquí, de Córdoba, y él lo conoce. Yo creo que quien venga a Córdoba en esta fecha se enamora de Córdoba y vuelve seguro.
¿A usted le hubiera gustado ser cordobés, no?
Bueno, yo soy sanluqueño, soy gaditano. Me gusta mucho el Salmorejo, me gusta mucho la Mezquita Catedral, me gusta mucho pasear por la Judería. Me lo paso bien, pero lo siento, yo soy sanluqueño, soy gaditano y allí tampoco se está mal, A ver si hacéis el próximo programa por allí.
Sí, estaremos encantados.
Hombre, ya que te gusta estar con la gente así, el público cercano, pues claro, fíjese. Anímate.
Antes ha dicho Pilar Gómez. Sí, ahora no...
Ahora no te pongas serio.
Ahora no lo niegues. Ha dicho algo así como si en las próximas elecciones generales Ciudadanos...
No son extrapolables los resultados,
que dirían en Moncloa. Llega a tener representación parlamentaria, ¿no? Y es verdad que estos días estamos hablando mucho de la situación de su partido.
No entiendo.
Pues básicamente porque de 26 diputados a cero en dos años es una marca negativa difícil de batir, ¿no?
Cierto.
Y claro, imagino que ustedes están dándole vueltas también a qué es lo que ha sucedido. Cada vez que yo le pregunto a algún dirigente Ciudadanos qué es lo que pasa, me dicen esto, nuestra situación es muy difícil, porque está todo muy polarizado, porque está todo muy a un extremo o al otro, y en esas condiciones los partidos de centro pues les cuesta más, los votantes son más volubles, digamos, ¿no? Es más fácil que se vayan a un lado o que se vayan a otro. En este caso se han ido todos al mismo lado, pero que es al lado del partido de derechas, ¿no? Pero claro, hace dos años todo eso también era así, y sin embargo ustedes obtuvieron unos resultados estupendos en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en la región de Murcia, en fin, en otros lugares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha conducido a sus votantes en un número tan elevado a perder la confianza en ustedes?
Bueno, yo más bien diría que no hemos hecho, ¿no?, para tener todavía esa confianza, porque realmente el proyecto político en el que yo estoy sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Seguimos defendiendo los mismos valores, los mismos principios, y en ese sentido, pues no sé realmente cuál ha sido un cúmulo, supongo, de muchos errores durante mucho tiempo, y hemos pillado una mala racha y no salimos de ella todavía. Hay veces que juega muy perdón hay veces que juega muy bien el partido,
pero le doy tiempo para que
y termina no ganándolo, ¿no? Se te va un balón al poste, se te va otro a te pita un penalti en el último minuto, y en Madrid pues de un 3,5 a un 5. Porque si estuviéramos en Andalucía, hubiéramos sacado representación. Uh-huh. Si hubiéramos estado en Cataluña hace dos meses, también hubiéramos sacado representación, porque el corte es el 3. Pues con esa diferencia de ese punto y medio, hoy podríamos ser decisivos en la Comunidad de Madrid y el escenario sería completamente distinto. Pero bueno, la política es así. Hay veces que no conectas con el electorado, o no te da tiempo, como en el caso de Edmundo Val, porque yo creo que Edmundo Val, sin duda, en Madrid ha sido un candidato casi perfecto, me atrevería a decir, ¿no? Es muy difícil afrontar unas elecciones como lo ha hecho Edmundo y su equipo, donde hemos tenido gente que se ha volcado, la propia Begoña, ¿no? Ha estado con él a muerte y todos hemos estado intentando ayudarle, pero no lo hemos conseguido, hemos perdido el partido, nos hemos quedado fuera de la Asamblea, y ahora lo que queda pues es trabajar, porque este gobierno de la señora Ayuso con Vox es un gobierno de transición de un año y medio, no lo olvidemos. Tenemos que volver a jugar dentro de un año y medio el partido, y nosotros lo que haremos es lo que siempre hemos hecho, trabajar, intentar conseguir buenos resultados y dar estabilidad y tranquilidad a los ciudadanos. Y creo que eso es lo que a lo mejor quizás no hemos hecho en los últimos meses, ¿no?
¿Es posible que en Madrid Ciudadanos haya pagado el precio de ser percibido por buena parte de sus votantes de hace dos años como un socio desleal en el gobierno de coalición? Durante dos años, esto los oyentes de fuera de Madrid lo habrán seguido menos, obviamente, pero los oyentes de Madrid, en la información de la política regional, sí ha estado muy presente la mala relación entre la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, la sospecha permanente que tenía el PP de que el señor Aguado pudiera irse con el Partido Socialista, que en realidad era lo que aspiraba, era ser presidente con el apoyo del PSOE en vía moción de censura, en fin, todo eso. ¿Es posible que algo de eso haya sucedido?
Bueno, es posible, pero sinceramente yo no conozco cuáles son las causas reales de lo que ha pasado en Madrid. Las relaciones entre las personas son muy importantes, ¿no?, a la hora de estar en gobiernos de coalición. El estar en un gobierno de coalición, y se lo digo por experiencia, pues no es fácil, pero siempre cuando hay empatía, cuando eres realmente capaz de hablar todos los temas y no buscar esos puntos de desencuentro, al final pues se solucionan, ¿no? En Madrid no fue posible. Ignacio y Isabel no congeniaban mucho, y bueno, al final pues el resultado ha sido este. Yo creo que nos ha faltado quizás mucha comunicación. Gracias, vienes preparado, con pastillitas y todo.
Es el equipo, no te faltan detalles. El kit profesional de presentador de programa largo incluye pastillas para la garganta.
Bueno,
Aprovecho la circunstancia para hacer una pregunta, entonces, mientras se toma la pastilla.
Sí, o le pongo un ejemplo a los oyentes que no siguen la política. En Madrid sucedió durante 2 años, Ignacio Aguado era el vicepresidente del gobierno y el portavoz del gobierno regional. Y sucedía que cada semana daba una rueda de prensa, entonces él como portavoz del gobierno hacía unas valoraciones y unos anuncios, y a los 10 minutos salía la presidenta a desmentir todo lo que había dicho. Por exagerar un poco la situación, pero esto ha pasado constantemente. Pero si lo ha dicho el portavoz ya, pero es que el portavoz en realidad no habla en nombre del gobierno. Esto ha sucedido.
Una pregunta ya. El símil futbolístico es muy peligroso, señor Marín, ya lo sabe. Y se lo digo porque me gustaría preguntarle cuántos goles en propia meta se ha metido Ciudadanos.
Pues muchos, seguramente.
Y si hay que cambiar el entrenador. O sea, si a Inés Arrimadas sigue siendo la líder idónea para llevar el proyecto.
Yo estoy convencido de que Inés es la persona que tiene que dirigir este proyecto después de que, bueno, nuestro presidente, con un resultado electoral malo, pues dimitiera. Y ahora, pues también lo que hay que tener es tiempo suficiente para poder, de alguna forma, preparar el equipo. Si seguimos con ese 100.000 futbolístico, ¿no? Yo soy entrenador. Durante 27 años me he dedicado a eso. Y he perdido muchas temporadas y muchos partidos y muchas finales. Y cuando uno pierde, aprende. Cuando uno gana no aprende nada, se divierte, lo pasa bien, y ahora es el momento de, bueno, después de haber perdido, pues buscar esas soluciones para rehacer el equipo y volver a enfrentarse a la próxima temporada. Yo creo que Inés sin duda es la persona que tiene que hacerlo y los que estamos a su alrededor tenemos que ayudarle. Algunos han decidido abandonar el barco, porque es más fácil, es mucho más fácil abandonar el barco que intentar salvarlo. Pero los que creemos que tiene que haber igualdad entre todos los españoles para acceder a cualquier cuestión que te plantees en la vida, los que creemos en un sistema diferente al que otros creen a la hora de influir sobre el Poder Judicial o sobre cómo poner en marcha unas reformas que son fundamentales, y lo estamos demostrando allá donde gobernamos, aquí en Andalucía lo hemos hecho. En Madrid hemos hecho una labor económica muy buena durante 2 años. Tengo que recordar que la Consejería de Hacienda, de Economía, toda esa parte de desarrollo económico en la Comunidad de Madrid la ha dirigido Ciudadanos durante 2 años. Algún beneficio habrá obtenido la señora Ayuso también de ese trabajo que hemos hecho. Al final es lo que importa. Si somos capaces de comprometernos con los andaluces, como hemos hecho aquí en Andalucía, diciéndole que vamos a hacer reformas fiscales y que vamos a bajar los impuestos, o que vamos a llevar a cabo un proyecto de ley para que se acabe de una vez por todas la corrupción, tanto del PP como del PSOE, como de otras fuerzas políticas en nuestra comunidad autónoma, y lo hacemos. Si somos capaces de decir que apostamos por los autónomos, los emprendedores y las empresas, y lo hacemos. Si somos capaces de decir que vamos a hacer una reforma en materia educativa, y la estamos haciendo, pues al final la gente a lo mejor se cree lo que los políticos les decimos. Y en ese sentido, pues hay que comunicar también, quizás. Tampoco se ha comunicado bien en Madrid lo que hemos hecho en materia económica.
Pilar. Usted hablaba ahora de su presidente, de Albert Rivera, que tiene un acto hoy en Andalucía.
Ex presidente y gran amigo mío.
Le quería preguntar cuánto tiene de responsabilidad también el hecho de que Rivera no ha remado mucho en sus declaraciones públicas con el proyecto de Ciudadanos. Recuerdo todavía el mensaje que lanzó tras las catalanas, aquello de que sus votantes se avergonzarían ahora de ver cómo estaba el partido, y hablaba de los desertores, y muchos de esos desertores son gente muy próxima a Rivera. El señor Hervía, sin ir más lejos, es el que está detrás. Quizá a lo mejor tenía que haber ayudado un poco más en el proyecto el señor Rivera, o al menos haber guardado un silencio que pudiera beneficiar mejor. Bueno, aunque me ha dicho que es su amigo, entiendo que
es muy amigo mío, y además a un amigo nunca se le deja solo en una batalla, como decimos por aquí, ¿no? Albert, es verdad, estaba ahí con Javi, con Imbroda, precisamente en un acto en Málaga, pero Albert está feliz, y yo a los amigos me gusta verlos felices.
Pero no será por el resultado de Madrid.
No, está feliz porque dejó la política, hizo todo lo que creía que tenía que hacer, construyó un proyecto político de centro liberal en este país, que era muy difícil, porque es difícil estar en el centro, se lo aseguro. Cuando empiezas a tirar para los extremos, el que sufre siempre es el centro. Y eso es lo que ha pasado también en la Comunidad de Madrid ahora con esta campaña que hemos presenciado. Pero, como te decía, Pilar, Albert está súper feliz. Yo, cuando hablo con él, ayer me lo encontré en Málaga, él llegaba para este acto y estuvimos un rato charlando. y en ese sentido pues está en su trabajo, haciendo lo que le gusta, después de haber dedicado 15 años de su vida a la política.
Sus declaraciones, quiero decir, no son muy de apoyo cuando las hace.
Bueno, él es un ciudadano libre.
El proyecto.
De hecho, escribió un libro no hace mucho que precisamente se titula así. Y yo creo que precisamente en Ciudadanos siempre hemos defendido esa libertad de que cada uno opine de la forma que opine, pero después cuando nos ponemos a trabajar nos ponemos en una sola dirección. Y por eso te decía, no solamente es mi amigo, sino que además lo respeto muchísimo porque sé lo difícil que fue durante 15 años soportar tantas amenazas. Hoy hablan de unas balitas en un sobre o de otras cosas que hemos estado viendo estos días atrás, pero tengo que recordar que Albert se enfrentó, en este caso, a los independentistas, amenazas a diario, él, su familia, la sigue sufriendo todavía algunas veces, y por eso te digo que para mí Albert tiene, bueno, pues un valor inmenso. A partir de ahí, él tomó una decisión que fue un ejemplo para todos los españoles. Nunca un político había dimitido de esta forma. Bueno, salvo Iglesias, que afortunadamente se fue hace unos días, a pesar de que había conseguido algunos escaños más. Pero Albert dio un ejemplo muy claro. Y es que cuando uno pierde en política tiene que saber retirarse, ¿no? Lo hizo y nosotros no nos hemos recuperado desde entonces. Hemos cometido, por supuesto, errores, porque si no se entenderían los resultados. Pero más allá de eso, ¿ahora qué queda? Pues lamentarnos. Mira, el pasado está. Tenemos que trabajar de cara al futuro. Eso es lo que nos interesa en Ciudadanos. Así que, y los que se quieran marchar, pues la puerta está abierta para el que se quiera ir y para el que quiera venir.
La última, la torre.
Bueno, cuando sucedió lo de Murcia, claro, hubo dos reacciones muy diferentes, ¿no? La de Ayuso con Aguado, que nos referíamos antes. Bueno, y la de usted, por ejemplo, con Juanma Moreno, en la que la relación de confianza pues permitió que no se convocaran elecciones y que se asegurase, ¿no?, que se mantendría, en fin, la legislatura. Ahora vemos que el PSOE está ya preparando la maquinaria de guerra electoral, ¿no?, en la renovación. ¿Se van a preparar los andaluces para votar antes de tiempo?
No, los andaluces están muy tranquilos porque tienen un gobierno muy estable, ¿no? Está haciendo las cosas, creo que modestamente y humildemente bien.
Hay un claro intento del
soborno, esto
campanero
soborno,
de la mezquita.
No, para que no se me escuche en este momento cuando estoy diciendo las cosas más interesantes.
Aleluya, este esto, ¿no?
Si ahora diera la noticia sería terrible, ¿no?
Lo acabo de decir y no os había enterado, pero hay elecciones la semana que viene. Así que me voy, que tengo que preparar el programa electoral.
¡Aleluya!
Rubén, no, por favor. Otras elecciones, no.
Es a las 9:30 siempre, ¿no?
Sí, a las 9:30.
Hasta las 11.
Bueno, pues hasta aquí.
Ahora toca decir eso. Estas son las cosas del directo, ¿no?
Es una bendición.
Sí, literalmente.
Una bendición. Bueno, pues ahora que no nos escucha nadie, aquí hay tranquilidad, habrá elecciones a finales de 2022, como tiene que ser, y evidentemente hasta entonces nos seguiremos ocupando de los problemas de los andaluces.
Juan Marín, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Ha sido un placer, que disfruten mucho aquí en Córdoba.
Gracias, que tenga buen día.
Igualmente.
Seguimos aquí disfrutando de la mezquita catedral, más catedral en estos últimos segundos, como usted está comprobando. Tengo que hacer una pausa con vuestro permiso.
¿Quién te la discute?
La sintonía de Radio Patio.
Madre mía, muchas gracias. ¿Qué ha liado Marín?
Pero esto que es y media.
Esto es y media en bucle. O sea que ya... Bueno, una pausa, ahora mismo continuamos. Desde la mezquita de Córdoba, ahora estamos.
Pero ¿y esta hora qué ha ocurrido?